SER Podcast.
El verano que viene con Manu Tobillo.
Manu Tomillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
¿Cómo vamos a pensar hoy en el verano que viene? ¿Cómo vamos a, en qué,
sí.
¿Desde qué punto de vista vamos a pensar en un verano mejor el año que viene?
Pues mira, yo creo que hoy, para que pensemos en un mundo mejor, tenemos que hacerlo pensando en mundos que no son reales.
Mundos que no son reales, estamos con a vueltas sí. Con la utopía, ¿no? Que sí. Salía ya el otro día también.
Un poco, sí. Yo creo que qué mejor que pensar en otros mundos que hacerlo con quien se pasa el tiempo creando y diseñándolos. Fíjate, yo crecí con esto. A ver. Esto es la música del Super Mario World, el mundo de Super Mario en la Super Nintendo, allá por el año 1991. Yo aún recuerdo mi primer día jugando a esto.
A ver, espera, que esto no se puede quedar así. Bueno, tú te lo has buscado.
Oh. También me gusta, ¿eh? Me encanta.
Lo que pasa es que esto, claro, esto no se jugaba en casa. Esto tenías que coger la paga del domingo,
bajarte
los 25 pesetas, bajarte a los billares.
¿Tú no tenías el Pac-Man en casa o qué?
No, yo no. Esto era. Soy más mayor de lo que crees. No había ordenador en casa, no había nada. Tenías que irte al billar o si acaso a la cafetería donde lo habían puesto. Y ahí había cola y corro de niños jugando.
A ver, yo también he bajado la
Pac-Man, has dicho Pac-Man. Yo era Come Cocos, pero.
Bueno, sí, claro, Pac-Man, Come Cocos, con los fantasmas, estas cosas.
Bueno, más allá de este ataque de nostalgia que nos está sí, entrando. Mira, no te sigo del todo.
Mira, te he puesto esto del Super Mario porque Super Mario es un fontanero, un trabajador que lucha contra la opresión que sufre su planeta a manos del tirano Bowser y que finalmente consigue restablecer la paz después de ir liberando cada región del planeta. Yo, Rafa, si a ti esto no te parece un mundo que merece la pena, pues no sé.
Bueno, visto así puede que sí, ¿no?
Pero si te parece, pues vamos a entrar en otra pantalla, en otro mundo.
A ver.
Este ambiente que estamos escuchando pertenece al videojuego Neva, de la compañía española Nómada Studios. Hay más de 3 millones de personas que han paseado por aquí. Mira.
O sea, que tú lo que planteas, Manu, es que el videojuego no es solo una... Sí, una forma de escapar de la realidad con el juego en sí, sino que, bueno, te abre la posibilidad de pensar en otros mundos posibles, quizá mejores, y por qué no hacerlos reales, ¿no?
Eso es, porque mira, un videojuego no es solo jugarlo, es también crearlo, pensarlo y hacerlo posible. Puede ser un lugar donde el diseño y el arte se unen para transportarnos a lugares increíbles, como este onírico y un poco épico donde nos hemos transportado.
Estoy pensando, Manu, venimos en el tramo anterior de hablar de juegos de mesa, sí, pero ha salido también con Marina Marroquí la posibilidad de que los chavales ahora nos enseñan nuevos juegos, nuevos videojuegos y también juegos de mesa a los que llegamos, pero a través de bueno, nos descubren ellos a través de lo que ven en sí, sus móviles. Y es que tendemos a pensar en videojuegos solo para adolescentes, aunque te digo una cosa, hace poco leía que, bueno, hay escritores, catedráticos, muy aficionados a estos de los videojuegos. Lo leía en un reportaje del Mundo, del País, perdón. Juan Gómez Jurado, por ejemplo, Sergio del Molino, Alejandro Rodríguez, que es catedrático de historia, y bueno, se confesaban y se declaraban como auténticos, bueno, aficionados a esto del videojuego, que está muy bien, pero también hay quien estará pensando entre nuestros oyentes, y esto también tiene que ver, creo yo, con esto que nos planteamos en esta sección, ¿no? De pensar en el verano que viene, de pensar en un futuro mejor o por lo menos distinto. ¿Qué pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? No sé si ellos también tienen acceso a videojuegos, si hay videojuegos adaptados a personas con discapacidad. Anso Cambón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
A ver, Anso, yo leyendo, preparándome para esta sección, me he encontrado con esto que no sé si se dice GA11, GAIL, no sé cómo se llama, no me queda claro. ¿Qué es esto?
Pues mira, se llama GALI.
GAL.
GALI.
GALI.
GALI, con un 11 en vez de una L. ¿Por qué?
¿Vale?
Porque la palabra accessibility hay 11 letras entre la A y la Y.
Ahí va.
Entonces, pues es así, GA11Y.
¿Y qué hay detrás de este curioso nombre?
Pues mira, GALI es el proyecto de videojuegos accesibles de la Fundación 11.
Ajá.
Yo he hablado con Lourdes González, que es la responsable del Departamento de Tecnologías Accesibles de la Fundación, y me ha contado un poquito cómo nació GALI.
A ver.
Pues la verdad es que GALI nace porque llega a nuestras manos un periférico para jugar a videojuegos, y nuestro director de área pues le dice a uno de los consultores: ¿crees que esto sería accesible para personas con discapacidad física? Y dijimos, pues vamos a evaluarlo, ¿no? Y luego, lógicamente, pues cuando el proyecto fue creciendo, pues ya creamos el sitio web, la marca, lo que es la mascota de GALI. Y bueno, hay muchísimas actividades detrás del proyecto y la verdad es que nos está ayudando mucho a acercar la accesibilidad a un público joven y, por supuesto, a la industria, que es lo que realmente queríamos, ¿no?
Ojo, dos objetivos ahí, ¿eh? Acercarlo a un público joven y acercarlo a la industria, que son dos objetivos que igual a veces se contraponen, ¿no?
Uh-huh.
Anso.
Exactamente. Esa pregunta que se hacen es lo que da comienzo a todo. Y a partir de ahí, obviamente, surgen muchas otras. Pero todo siempre con el mismo fin: hacer los videojuegos más accesibles para todos. Porque la accesibilidad no ayuda solo a las personas con discapacidad.
Promovemos que se incluyan medidas como, por ejemplo, que siempre que haya un sonido existan subtitulados para quienes no escuchan el sonido, o que si hay algo que está pasando en la pantalla se describa mediante audio para quien no lo está viendo, pero eso no implica que subtítulos sean para personas sordas y audiodescripciones para personas ciegas. Es que realmente, pues un entorno ruidoso, por ejemplo, podía dar lugar a que incluir información mediante subtítulos ayude también a jugadores sin discapacidad.
Qué bueno. Uh-huh. O sea, que se diseña pensando en jugadores con discapacidad, pero también, bueno, también está la parte de jugadores sin discapacidad.
Exactamente, que puede ayudar igual. Voy a poner yo otro ejemplo, además de los de Lourdes. Yo soy miope, y si, por ejemplo, me pone las letras muy pequeñas y estoy lejos, pues la verdad es que no me entero. Entonces, el poder hacer la fuente más grande ya es accesibilidad directamente. Pero además, en GALI van más allá de promover estas posibilidades en el juego, en lo que es el software. También adaptan mandos para todo tipo de necesidades.
Estamos ofreciendo diseño de acceso libre de diferentes periféricos que el usuario está adaptando a sus necesidades. Cuando ellos disponen de los medios, pues directamente los parametrizan y los imprimen, y cuando no, nos lo piden.
Así que, pues gente que le falta una mano o no tiene fuerza suficiente para apretar unos gatillos, pues puede jugar perfectamente gracias a estas impresiones en 3D. Y las empresas de videojuegos cada vez son más conscientes de estas necesidades que pueden tener y ya empiezan a fabricar ellos directamente mandos adaptados. En GALI están viendo cómo vamos en el rumbo adecuado.
Yo, vamos, te lo confirmo directamente, porque desde que empezó el proyecto GALI, que hace ya unos años, hasta ahora, hemos empezado a ver ese tipo de periféricos, pero también hemos empezado a ver un volumen creciente de medidas de accesibilidad en los propios videojuegos.
Bueno, además de todo esto que hacen en su web, todos los años organizan un campamento de videojuegos accesibles, en el que chavales, tanto con algún tipo de discapacidad como sin ella, aprenden y se divierten juntos. Así que si queréis saber más sobre GALI y lo que hacen, pasaos por su web, gali.fundacion11.es.
gali.fundacion11.es. Y GALI, nada de GA11 ni nada, todo.
Me lo apunto.
Todo apuntado. Manu, vamos a incorporar, si te parece, a esta conversación sobre cómo los videojuegos pueden ayudarnos a pensar en un futuro mejor, que resulte mejor, a Víctor Rodríguez. Víctor, buenas tardes.
Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas, Rafa. ¿Cómo estáis, Manu?
Víctor es nuestro compañero detrás de Ser Jugones, nuestro especialista en todo lo que tenga que ver con videojuegos. Víctor, no sé si has escuchado esta parte que nos contaba Anxo. Los videojuegos son mucho más de lo que tendemos a pensar, ¿no? Como simplemente un entretenimiento para chavales o para adolescentes, pero detrás se abren un montón de puertas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Muy, muy interesante. El proyecto Gali lo conozco y funciona desde hace tiempo. La verdad es que está muy bien para adaptar y para concienciar, para que todo el mundo, independientemente de sus capacidades, pueda jugar. A raíz de todo este movimiento tan bonito de intentar integrar a todo el mundo, como decías, efectivamente, las compañías cada vez van introduciendo más ayudas, ¿no? Desde audiodescripción e incluso jugadores totalmente ciegos, ¿no? Que pueden llegar a jugar, y es realmente mágico ver cómo el juego le va a través de sonidos describiendo lo que hay en su entorno, por ejemplo, para que se pueda mover en alguna aventura o en algún juego de acción. Está realmente, realmente bien, y es una tendencia además que ha llegado para quedarse, lo cual a mí me parece que universalizar el videojuego tanto a nivel puramente lúdico como incluso en la educación, que cada vez se hace más, es positivo para todos y tampoco cuesta tanto, sobre todo a las compañías más grandes. Las más pequeñitas es verdad que tienen más problemas porque tienen menos recursos humanos y también técnicos, ¿no? Pero esto poco a poco se está afianzando, podríamos decirlo.
¿Y crees, Víctor, que a la industria del videojuego se la sigue teniendo como algo para adolescentes, para niños, para los más pequeños, y no se la toma lo suficientemente en serio?
Pues yo creo que va cambiando poco a poco, sobre todo, ¿sabes por qué? Por el tema de la generación, porque el gran boom del mundo del videojuego fue en los años 80 y 90. Toda esa gente, la mayoría, sigue jugando y ya somos gente que no somos niños. La gente de fuera, es verdad que, bueno, pues todavía siguen con el referente de Super Mario y poco más, y es verdad que parece un poco para niños, pero en el momento que empiezas a hablar con alguien aficionado a los videojuegos, te das cuenta de que la media, por ejemplo, de jugadores en España son 32, 33 años. A nivel planetario es prácticamente la misma, ¿no? Es toda esa generación que nacimos final de los 70, principios de los 80, que seguimos jugando y que seguimos, bueno, pues haciendo grande esta industria, que ni en números, ni en economía me refiero, ni en ingresos, ni en números, ni en aficionados, es para niños, ni mucho menos.
Fíjate, al hilo de esto que comentas de la Edad Media, lo leía, y es el dato que acabas de dar, lo leía en ese reportaje que leí hace tiempo en el país, que la edad media de juego, pensamos en adolescentes, pero la edad media de juego de videojuegos está en los 31 años. O sea, ese es uno de los, claro, bueno, de las ideas erróneas que tenemos la mayoría sobre la gente que juega videojuegos. Y luego me interesa también, Víctor, no sé si sigue habiendo brecha de género en el tema del... Bueno, tanto en el perfil del jugador como el diseño de los videojuegos. Si me explico. Por ejemplo, no sé si ya es habitual o en los nuevos videojuegos o los que van saliendo ahora, hay opciones, por ejemplo, en poder elegir el género del personaje, que no siempre sea un varón, que puedas elegir, no sé si le va, o incluso elegir un género que sea no binario. ¿Estas cosas se van incorporando en el mundo de la industria del videojuego?
Sí, sí, se van incorporando poco a poco. Es verdad que la brecha sigue existiendo, pero cada vez es un poquito menor. Es una cosa que cuesta en paralelo un poco a nivel social también, ¿no? Incluso en la temática de los videojuegos, que antes se asociaba mucho, pues, en los deportes o los juegos más de acción al público masculino, cada vez las chicas se van incorporando más, y ese es un buen detalle el que hacías referencia. Estoy recordando, por ejemplo, uno de los últimos Dragon Age, una de las sagas de juegos de rol de EA, por ejemplo, entre sus últimas ediciones de su juego Dragon Age, pues daba la opción de elegir personajes masculinos, femeninos o neutros en cuanto a género, y también eso es importante en cuanto a los textos, ¿no? que te ponen en pantalla, cómo se dirigen al protagonista, al resto de personajes. Va poco a poco, pero también se va introduciendo, y es un reflejo al final de la sociedad, tanto a nivel económico, social, como de integración de derechos. Sí, yo creo que sí.
Mira, has mencionado el tema de las temáticas de los videojuegos en Neva, el juego con el que ambientaba Manu al principio. Ahí se tratan ya temáticas que también nos pueden sorprender a los que no estamos dentro de este mundillo, como estás tú, ¿no? En los nuevos videojuegos se habla de cosas como, bueno, no sé, depresión, trauma entre los jóvenes, ese tipo de cosas.
Sí.
Sí, 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 sin duda. Por ejemplo, algún otro juego español como Gris trataba el tema de la depresión, efectivamente, cómo se podía salir de ella. También, además, se hacía de forma artística, porque se conectaba también la propia mente del protagonista con los colores que se manejaban en el juego, con el diferente arte. O sea que la verdad es que eso se va poco a poco, pero también se está reflejando en las temáticas. No es solo matar marcianitos, como hace unos cuantos años.
Decías ahora Gris, y hablamos de Neva también, que son dos juegos de producción de aquí española, pero no conocemos mucho grandes productoras de este país. Es muy difícil para las industrias en España, las industrias del videojuego, de asentarse y ir creciendo poco a poco.
Es difícil. Tenemos una producción de videojuegos bastante fragmentada. Hay muchos estudios, pero son muy pequeñitos. Es verdad que van saliendo poco a poco algunos que se van haciendo con lanzamientos ya internacionales. Estoy pensando en Game Kitchen, por ejemplo, un estudio andaluz que bueno, pues ha hecho grandes juegos, además con temática de fondo artística en relación con la Semana Santa y demás, pero son juegos de acción muy, muy bonitos y muy, muy modernos, incluso oscuros. Pero es verdad que en la industria española está muy bien preparada, pero muy fragmentada. Son todos estudios muy pequeñitos que, bueno, pues tienen ese paso todavía por dar, que es crecer como grandes compañías.
Víctor, y una cosilla más sobre, bueno, sobre esta cara, iba a decir cara oculta, por lo menos para los que no estamos muy metidos en el mundo del videojuego. Leyendo estos días, pensando en esta sección del verano que viene, me he encontrado con un proyecto que se llama Golden Gamers, que, bueno, usan los videojuegos para mayores. Estimular a mayores, incluso a personas con deterioro cognitivo que están en residencias, bueno, y parece que hay resultados sorprendentes. No sé si sabes algo de esta iniciativa.
Sí, está muy bien porque toca justo el otro extremo, ¿no? No para niños, sino para mayores. Y mayores que, por ejemplo, pueden tener pues Alzheimer o problemas cognitivos, y a través de los estímulos visuales pueden también desde mejorar tanto su cabeza, ¿no? Su mente, como incluso la flexibilidad o bueno, pues la manejabilidad de sus propias manos. Al final, en un videojuego puedes manejar un joystick o un teclado o un mando. Hay muchas maneras diferentes, ¿no? No sé, una mesa de arcade. Y eso también les sirve para mejorar su coordinación y centrarse en los mayores, que también está muy bien, que si gran parte de la sociedad les olvida, pues en los videojuegos también tienen que tener un huequito.
Víctor, de esto no te habíamos avisado, pero si has escuchado alguna vez esta sección, sabes que siempre acabamos con una especie de juego, y claro, hoy que estamos hablando de videojuegos, pues es inevitable.
Sí. Venga, vamos allá, no te puedo decir que no.
Además, un videojuego en compañías se disfruta mucho más que un videojuego solo, ya sea online siempre o presencial. Así que, pues antes de terminar esta sección de hoy, vamos a jugar a, como decía Rafa, a nuestro ya casi tradicional
¿Quién dijo qué?
¿Quién dijo qué? Es muy fácil, es un pequeño juego que hacemos todos los días y se trata de adivinar al autor o autora de una frase, que en este caso pues puede ser de la vida real o de un videojuego.
Víctor, atento, ¿eh?
Yo leo una frase, doy tres opciones y hay que acertar quién lo dijo. La primera frase: tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez.
Te veo venir.
Opciones: Nicolás Maduro, Mariano Rajoy o Jack en el videojuego BioShock.
Yo creo que fue Mariano Rajoy, que sería un gran protagonista de videojuego.
Eso es verdad, vamos a escuchar la respuesta.
Tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir
ahí
fabricando.
Ahí estaba el expresidente siempre dejando grandes frases que yo, pues me gusta como recopilarlas.
Víctor, tú sí le ves, ¿no? Como protagonista,
sí,
de algún videojuego.
Vamos, la pregunta sería si como villano o como bueno del videojuego, claro. Porque
no, protagonista con golpes de humor.
Con también, arco, sí. Narrativo. Vale, otra frase, sí, vamos sí. A ver. Roma sigue viva entre nosotros porque somos occidentales, somos hijos de Grecia, de Roma, de lo judeocristiano. Roma se hizo cristiana y reunió en sí misma durante siglos el pensamiento y la capacidad para la belleza de los griegos, el talento para la organización política de los romanos y el respeto por cada vida humana, que es siempre digna y libre. Opciones: Isabel Díaz Ayuso, el personaje de Nathan Drake en Uncharted, en el videojuego, o Arturo Pérez Reverte.
Me encantaría que fuera el del videojuego, pero vamos, estás jugando tú, Víctor.
Sí,
si quieres puedes participar.
Sí, no sé, me sonaba también a Sauron, del Señor de los Anillos, pero no, voy a decir Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso, vamos a escucharlo.
Roma sigue viva entre nosotros porque somos occidentales.
Víctor se la sabe todas.
Vas con un 100% de aciertos.
Yo creo que casi nadie.
Yo creo que nunca
nadie
hemos tenido un 100%,
sí, ¿no?
Increíble.
No, yo creo que no.
Víctor, ¿estás en racha?
En racha, estoy en racha. Sí, increíble. Vida extra para mí.
Vamos a
ver la última, la y última a ver si haces frase, un
100%. A ver si hay suerte.
Venga, vamos allá.
La esperanza nos hace fuertes, ella nos ha traído hasta aquí, es nuestra arma cuando todo lo demás está perdido. Opciones: Pablo Iglesias, Pandora, el personaje del God of War 3, o Barack Obama.
Uf, esta es la más difícil de todas.
Y es buena. Mucha la presión, estamos ante un posible
100%. No tengo ni idea, esta es al azar. Barack Obama, venga.
Barack Obama, vamos a escuchar la respuesta.
La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido.
Ahí estaba, sí, en God of War, un juegazo que recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando. Sí.
Bueno. Cierto, sí. Cierto.
Bueno, no ha acertado todas.
Víctor,
por
qué lástima. Bueno,
no se lleva la caja con sorpresa, con un videojuego. No ha sido
curiosamente has fallado la que era un personaje de videojuego, ¿eh?
Ya, sí, es que lo jugué hace demasiado tiempo.
Igual estás de vacaciones y hay que coger más los videojuegos también en vacaciones, ¿no?
Sí, no, eso no lo dudes. Tengo dos o tres, de hecho, entre las manos prácticamente ahora. O sea,
un
no
libro,
tiene, no
un videojuego, nada. Siempre que hay una serie, en verdad.
Eso es. Libros basados en videojuegos o al revés, hay de no. Todo.
Víctor Rodríguez, compañero de Ser Jugones, gracias por asomarte a la ventana, por participar en esta conversación pensando en el verano que viene, un verano mejor. Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.